Estamos continuando en el capítulo 5, ya empezamos la semana pasada. Los profetas como Isaías son relevantes a nuestros tiempos por varias razones. Israel era un pueblo bendecido de Dios que ha prosperado mucho. Ellos como nosotros eran una sociedad establecida sobre fundamentos bíblicos, por gente que conocieran a Dios y tenían cierto temor de Dios. Pero pasando las generaciones, mezclándose con los pensamientos de los mundanos, empezaron más y más de dudar la palabra de Dios y de vivir como que esta vida era todo y que no había nada después. En el último estudio, el profeta cantaba de la viña de su Señor, revelando que aunque la viña era plantada en un buen lugar y era de la primera calidad, bien cuidado, sus uvas eran terribles, eran las uvas silvestres. Y en el estudio de hoy, terminando el capítulo 5, veremos específicamente lo que Dios quiere decir con esto de las uvas silvestres. Versículo 8. ¡Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo! ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Una extraña manera de hablar. Esto es el primero de las uvas silvestres. Habían hombres talentosos en las buenas raíces. Usando sus talentos, sus capacidades, trataron de monopolizar las tierras valiosas de la ciudad, viviendo como que esa vida era todo. Hay que aprovechar todo ahorita. Y no pensaron en otros, sino que por su egoísmo extremo vivían como que eran los únicos que importaban. En la ley de Dios había provisión para los pobres. Los restos de los frutos, de las uvas, de trigo, por ejemplo. Y ni esto era controlado por el gobierno. Todo el mundo sabía su responsabilidad para los pobres. Antes de Samuel ni tenían un estado. Levítico 19:9. Cuando siegues la miel de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Eso fue la norma, pero como veremos más tarde, llegando el tiempo de Isaías, la ley de Dios, como en nuestros tiempos, era olvidada y hasta despreciada. Versículo 9. Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová, de los ejércitos, que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. Los hombres, en su avaricia, estaban acumulando cada centímetro de la tierra valiosa de la ciudad para producir casas cada vez más lujosas. Pero el profeta anunciaba que estas casas serían abandonadas bajo el juicio de Dios. Versículo 10. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. Bueno, aquí están hablando de medidas antiguas que realmente no voy a comparar con las medidas modernas. Sería muy técnico y aburrido para algunos. El punto es que la tierra no iba a producir como ellos esperaban. Las tierras productivas, hermanos, son bendición de Dios. Nada pasa por accidente. Dios pudo mandar plagas o insectos o retener las lluvias, como hemos visto en muchos profetas. Pero las inversiones que ellos, estos avaricios, estaban haciendo con confianza, no iban a prosperar. No iban a salir con la suya mientras estaban despreciando la santa ley de Dios. Bueno, ahora el profeta va a hablar con una serie de ayes. Muchos profetas hablaron así, hasta Cristo Jesús pronunciaba ayes sobre Israel en su tiempo. Y son, perdón, son expresiones de juicio, pero también cuando se hablan con ayes, son expresiones de tristeza, de lamentación. Cuando Cristo terminó sus ayes sobre los fariseos, se lloraba. Después se lloraba sobre Jerusalén. No era un gozo venir en juicio. Pero la ciudad no estaba dispuesta a recapacitar. Así que es una forma de expresar la tristeza por un pueblo que está matando a sí mismo. Ahora empieza la serie. ¡Ay de los que se levanten de mañana para seguir la embriaguez! Que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Hubo personas prósperas, personas que han acumulado grandes cantidades de dinero, tenían tierras e inversiones que producían bastante, no ha llegado aún el juicio. Y esas personas ni tenían que trabajar. Pero en vez de hacer algo útil o algo noble, dedicaban su tiempo a la embriaguez. Se levantaron temprano, como muchos de ustedes levantan, para ir al trabajo, para evitar el tráfico. Ellos se levantaban temprano para continuar emborrachándose. Así es. Esto fue sumamente ofensivo a Dios, porque era Dios que ha dado a estos hombres la capacidad, la astucia en sus negocios. O sea, en buenas raíces, o lo que sea, la construcción. Y esa fue su manera de expresar su gratitud. Y como borrachos, los hombres muchas veces se caigan en muchos errores. A veces abusan a sus esposas, a sus hijos, a sus hijas de manera maligna. Se toman malas decisiones en sus negocios o para sus familias. Y jugando con el vicio, se abran toda forma de invitación a los espíritus malignos. 12. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Hermano, eso no es una condenación de la música en sí. Pero hay maneras de usar la música para simplemente olvidar de todo. De olvidar, como dice aquí, olvidar de la obra de Dios. Estamos hablando de personas que han conocido a Dios. Han conocido la palabra de Dios, pero están tan entregadas a este mundo y su música, y su cultura, que solamente viven para festejarse. Para Dios esto era repugnante, insoportable. Vivían como que no habría nada después de la muerte. San Pablo enseñó que nuestra ciudadanía está en el cielo, como que después de estar aquí vamos a estar en otro lugar. Pero muchos viven, aún en las iglesias, viven como que eso es todo. Y eso es cuando todo llega a ser muy peligroso. Versículo 13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Eran destruidos por falta de conocimiento, como hemos visto en el libro de Oseas. Suena familiar en Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Eran ignorantes, no por falta de revelación de Dios, Dios con gran cuidado revelaba en detalle su santa ley a Moisés. Pero como en nuestra cultura, la gente simplemente no querían nada que ver con una ley que ellos consideraban una interrupción de su carnalidad. 14. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca. Y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Son expresiones antiguas. Cuando se habla de Seol extendiendo su boca, está hablando de muchas personas muriendo a la vez. ¿Cómo lo podemos imaginar? Es como lo que pasó en el 9-11 en Nueva York, en este país, cuando los yihadistas organizaron sus ataques con aviones, no mataron a unas cuantas personas, sino que mataron a miles a la vez. Y esa es la forma de juicio de que el profeta está presentando. Una gran matanza con todo el espanto y miseria que viene con las pérdidas grandes. 15. Y el hombre será humillado y el varón será abatido. Está haciendo una diferencia entre el hombre y el varón. Y serán bajados los ojos de los altivos. Esto es algo que se repite mucho en los profetas. Hemos visto casi el mismo en el capítulo 2, en 2:11. Dice, la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Se puede ver ahora en nuestra cultura, normalmente no le interesa mucho en Dios, pero el hombre está exaltado, ese hombre tiene ese plan, y ese grupo tiene, pero Dios es como que está excluido. Cuando habla del varón y el hombre humillado, está revelando la magnitud del sufrimiento, porque normalmente los ricos, normalmente los poderosos pueden escapar cuando viene algo así. Es que ellos siempre tienen sus planes de escape. Pero el profeta dice que esto no iba a funcionar esta vez, porque Dios tendrá hasta ellos bloqueados de sus planes de escape, ellos siendo uno de los blancos principales que Dios estaba castigando. 16. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Esta es la segunda vez que hemos visto este concepto. Aunque el juicio de Dios puede ser algo completamente espantoso, insoportable en el extremo, aún así es glorioso. Una cultura, una sociedad que ha rechazado todo lo que Dios ha revelado, ha merecido su destrucción. Una cultura que ha tropezado sobre la dignidad, o atropellado la dignidad de su creador por generaciones sin arrepentir, debe de sentir el peso del furor divino. Y aunque nosotros podemos estar llorando y lamentando, los ángeles en el cielo serán celebrando, alabando, porque será un juicio justo. Por supuesto, el juicio no está mandado a todos, como dice en versículo 17. Y los corderos serán apacentados según su costumbre. Está hablando de los fieles. Y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Los profetas siempre saben que entre los que escuchaban, tal vez los únicos que estaban escuchando, eran los fieles, que no formaron parte de la rebelión. 18. ¡Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado con coyundas de careta, los cuales dicen,
¡Venga ya!
¡Apresúrase su obra! Y veamos, acércase y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Esto está hablando de los que son orgullosos de su perversidad. Personas que trabajan duro para avanzar en su pecado. Por ejemplo, los que viven en los vicios. A veces andan destruyendo hasta sus cuerpos, robando y dañando a otros, pero lo hacen con gusto. Aunque su malicia viene con gran precio, los pagan, sea lo que sean las consecuencias, porque están entregados a su iniquidad y muchas veces están controlados por demonios. 18. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrase su obra y veamos, acércase y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Esto también está hablando de los burladores. Es que para ellos, los profetas de aquel entonces, como los predicadores fieles hoy, eran una interrupción de su festividad. Por eso dijeron, mira, si Dios quiere juzgar, que lo haga. Yo quiero verlo, que lo haga ya. Pero estoy harto de escuchar todas estas amenazas. Lo que era un anuncio de amor, ellos tomaron como una irritación. Y el mismo pasa en el Nuevo Testamento. San Pedro escribió de esto en 2 de Pedro 3:3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es como que dicen que Cristo va a regresar, pero ¿dónde está? Lo hemos escuchado por tanto tiempo. ¿Por qué no viene? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene de agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado de agua. ¿De qué está hablando aquí? ¿De qué está diciendo San Pedro? Los burladores no querían escuchar nada de juicios. Dicen que toda continua, siglo tras siglo, como el principio, no hay juicios de parte de Dios. Pero estaban olvidando del diluvio de Noé. Y por la misma razón la gente quiere negar el gran diluvio hoy. Quieren negar lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Y ahora quieren olvidar de lo que pasó en el 9-11. Es preferible para ellos vivir pensando que Dios no va a juzgar. Porque si Dios existe, no puede juzgar. Cuando Dios es paciente, mandando muchas oportunidades de recapacitar, ellos malentiendan todo como una forma de debilidad de parte de Dios. Dice en Eclesiastés 8:11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Dice que como no vean justicia, pues no pasa nada, yo puedo continuar. Sea lo que sea mi pecado, nada va a pasar. 20. ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo! ¡Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos! Esta es una expresión muy fácil de adaptar a nuestros tiempos. Cuando el bueno está condenado, cuando la maldad está levantada, como un buen ejemplo para otros, te puedes saber, hermano, que estamos al borde del juicio. Es como que San Pablo hablaba de la mente reprobada, la gente que ni pueden pensar moralmente ahora. Están sabios en sus propios ojos, dice, porque rechazan lo que Dios ha dicho sobre la moralidad y han inventado su propia moralidad. Es como que en el huerto de Edén, en vez de aceptar lo que Dios dijo sobre lo que es bueno y malo, ellos mismos deciden lo que será malo o bueno. Esa es una cultura bajo juicio. 22. ¡Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida! Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. En una cultura maldecida se puede ver hombres jactándose sobre cómo pueden tomar más que otros. Pues yo tomé más de ti y aún estoy caminando. Y aunque pueden dañar a sus cuerpos, a sus mentes y hasta invitar demonios a tomar territorio en sus vidas, lo hacen como deporte. Eso es muy común en las universidades de este país. Pero en este texto está hablando más de jueces y personas importantes del gobierno. 22. ¡Ay de los que son valientes para beber vino! Y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho. Y al justo quitan su derecho. Salomón habló de esto en Proverbios 31:4. Cuando dijo: no es de reyes, oh Lemuel. Está hablando generalmente de personas del gobierno. No es de reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Trabajando como juez es un don, es un llamamiento santo. Pero bebiendo mucho, no es una condenación de cada forma de bebida, pero bebiendo mucho o usando otras drogas, la persona trabajando en este oficio como juez puede hacer mucho daño, cometer muchos errores. Esto es la enseñanza bíblica. 24. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo. Y aquí hay el punto principal. Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Ese es el punto clave del pasaje. Una vez abandonando la palabra, el Evangelio, la Santa Ley, la cultura está perdida. Y Dios tendrá, por su justicia, venir con juicios severos. Porque la gente anda perdidos. Nadie sabe lo que es correcto o incorrecto, moral, inmoral. Y además todo está cambiando. Rechazando la ley de Dios y abominando la palabra de Dios. Andan perdidos, y no es solamente popular esto en el gobierno, pero ya lo pueden ver en las iglesias. Gente que están rechazando la palabra de Dios para mantener su asistencia. 25. Por esta causa se encendió el furor de Jehová. Esto en sí es bastante espantoso. Encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió. Y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto, no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Estaba el profeta realmente tratando de despertar a esa gente. Con esa manera de hablar, Isaías dice que cuando empieza todo esto, y la gente va a decir: ok, basta ya, Señor, ya es suficiente, ya entendemos. Él va a decir: no, apenas está empezando. Es como que cuando la gente llega al infierno y se sufren por unos minutos, y dice, ok, Señor, ya, ya entiendo. Está bien, está bien. Pero no, apenas está empezando. 26. Alzará pendón a naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra. Y aquí que vendrá pronto y velozmente. Es completamente normal para Dios emplear un país malvado para castigar a su pueblo. Lo ha hecho muchas veces. Abandonando la palabra de Dios, se pierdan su protección. En la Biblia, Dios usaba a los de Asiria, los babilonios, hasta los filisteos. En nuestros tiempos, los musulmanes pueden llenar esa posición de herramienta útil. 27, estamos casi llegando al fin. No habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece, ninguno se dormirá, ni le tomará sueño, a ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá correa de sus sandalias. ¿Qué quiere decir todo esto? Cuando Dios está empleando un grupo de malvados para castigar a su pueblo rebelde, esos malvados van a tener la ayuda de Dios para hacer todo completamente sin frustración. No van a encontrar accidentes en el camino porque, sin saberlo, están funcionando como siervos de Dios. Aprendimos en Jeremías, Dios dijo esto del malvado Nabucodonosor, dijo que es mi siervo. 28. Sus saetas estarán afiladas y todos sus arcos entesados. Los cascos de sus caballos perecerán como de pedernal, de piedra, y las ruedas de sus carros como torbellino. Dios estará con estos terribles atacantes. En la batalla de Egipto, Dios quitó las ruedas de los carros del ejército de Faraón. Tenemos hasta canciones sobre esto. En Éxodo 14:24 dice, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Pero aquí está al revés, Dios ayudando a los enemigos en contra de su pueblo. Cuando Dios estaba buscando su pueblo, no se quitó las ruedas de los carros de sus enemigos, sino vinieron con el sonido de torbellino. Eran ruedas ayudadas. 29. Su ruego será como de león, rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará la presa, se la llevará con seguridad y nadie se le quitará. Así es cuando, por ejemplo, los yihadistas vienen con sus ametralladoras. Ellos atacan sin temor, y no les importa si mueren en el proceso, porque en sus mentes ellos van al paraíso. Y como podemos ver en Europa, lejos de excluirlos de su sociedad por la política moderna, tiene que invitar más y más, hasta que tengan los números adecuados de levantar algo muy grande. Y nada de esto pasa por accidente. Nada de esto estaba pasando en estos países de Europa antes, cuando conocieron a Dios, al Dios verdadero, cuando estaban dispuestos a seguir su ley y propagar su evangelio, no tenían estos problemas. Último versículo del pasaje, versículo 30. Y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra, y he aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. Todo esto pasó en los tiempos de Isaías. lo que anunciaba no eran amenazas vacías. Y mucho ya está pasando en nuestras culturas. Por esto, concluyendo, hermanos, es sumamente importante continuar con las vigilias, dedicarse a la oración, ruegos por nuestros gobiernos y nuestras culturas, y no simplemente asumir, pues todo eso se va a pasar. No, hermanos, estamos en medio de una gran lucha espiritual. Porque Dios no ha dado su palabra, su ley, su evangelio solamente para ver sus preceptos abandonados, burlados, pisoteados. Aplicación. Bueno, otra vez, no ha sido un capítulo muy alentador. Habrá tal vez en la semana que viene o en el otro estudio del capítulo 6, muy famoso. Pero considerando la naturaleza de las uvas silvestres, tenemos que sentir lo que realmente estaba pasando. Y considerando todo esto y tomándolo en serio, podemos formar dentro de nosotros un temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Podemos vivir en discernimiento, identificando elementos de la cultura que queremos evitar. Podemos también instruir a nuestros hijos y nuestros jóvenes en las razones detrás de lo que pueden ver pasando en las noticias, en la cultura. Y no es como que no hay esperanza. Como veremos en otros capítulos de Isaías, hay muchas razones de esperanza. Y en nuestros tiempos, con un crecimiento de las iglesias fuertes, fuertes en la palabra, hasta la civilización puede estar preservada. En conclusión, si tú has sido muy entregado a las vanidades de este mundo, como hemos visto en estos ejemplos, si esto ha sido su vida, últimamente queremos orar para ti. Sea lo que sea tu problema o tu debilidad, hay esperanza para ti en la sangre de Cristo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que ese gran libro tan importante en medio de la Biblia, a veces es difícil estudiar y considerar, pero sabemos, Señor, que tú vas a bendecir por medio de este libro. Vamos a crecer espiritualmente, vamos a estar fortalecidos, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Bendiga, Señor, estos estudios. Y si hay alguien aquí, Señor, que tiene que recapacitar y reformarse sobre algo que están haciendo, jugando con el pecado, abriendo invitaciones hasta espíritus malignos, ayuda a esta persona a pedir perdón, a rechazar este pecado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.